Hay mujeres negras y mágicas. Está el mago de Papo. Aquelarre. Los brujos. Jimmy Page también se creyó uno de ellos. Todos invitados a La Hora de los Magos. Domingos de 11 a 13. Nacionalrock.com.
Muy bien, un aplauso para el arranque del disco de Claudio Kleiman, Para dejar la ciudad. Quiero darle la bienvenida al querido amigo Claudio Kleiman.
Muchas gracias, Mariano. Muchas
yo sé
gracias.
Que si te digo viejo periodista va a ser como medio como... Pero un viejo periodista. Pionero, bueno. Un pionero.
Un gusto estar acá, un honor.
Bueno, un placer estar acá compartiendo con los oyentes este Era Hora, que ya desde el título marca un poco su tardanza. Bueno, las cosas tienen su tiempo.
Sí, además me gusta también pensar que tiene como varias interpretaciones, ¿no? Otra es era ahora.
Claro, más lacaniano eso. Claro. Bueno, Voy a hacer un poco de autorreferencia. Hace una punta de años, era, no sé, quizás ya pasaron 10 años u 8. Lo fui a ver a Claudio para el libro que escribimos con Pablo Perantuono sobre la historia de los Redonditos de Ricota. Y así al pasar me contó un montón de historias. Y entre esas historias estaba que él fue integrante, de alguna manera, de los Redonditos. No figuraron como los Redonditos, pero sí como la banda...
La banda ricotera, e hicimos también algún show como Patricio Rey y sus Redonditos.
Bueno, Ricota. Esto estamos hablando de década
eso
del
fue
70.
En el 80.
80. Sí. En los en tugurios de los alrededores de La Plata.
Exactamente.
Y yo me volví de esa charla, no fue una entrevista, fue en realidad una charla para nutrir el libro de voces de primera. Y me fui pensando, qué raro que nunca haya grabado, nunca haya hecho un disco. Yo sabía que tocaba y tocaba blues y rock. Y bueno, el momento llegó, pero hace muchísimo estás tocando.
Sí, sí, bueno, desde esa época, eso fue en el 80 y nunca paré. Lo que pasa es que se me hizo bastante difícil, no quiero hacerme la víctima, porque bueno, cada cual hace lo que hace y bueno, y espera lo mejor, pero se me hizo muy difícil, realmente, sobre todo el tema de conseguir músicos que... Nada, viste que es un proyecto independiente llevado a cabo a pulmón y tenés que conseguir músicos que se pongan la camiseta y le den para adelante y crean en la cosa, porque obviamente recompensa económica no hay, por lo menos hasta que tenés que hacer como unos años como de tocar en las inferiores.
Eso mismo. Sea,
para usar una metáfora futbolera.
Esa misma frase las debe haber usado Poli, Sky y el Indio, más o menos por esa época,
sí.
Para decirle a los muchachos de La Plata, si nos jugamos, a lo mejor la cosa funciona, plata no hay.
Bueno, yo soy testigo y también de alguna manera partícipe de toda una época, o sea, tenés que recordar, bueno, lo sabés mejor que nadie, que los Redondos tardaron casi 10 años en llegar al disco.
Claro.
Y durante todo ese periodo cambiaron 900 veces de formación. Yo era y soy amigo de ellos, y eso lo viví muy de cerca, ¿viste? Y todas las vicisitudes de la negra, que se le iba un violero, tenía que conseguir otro... Y me decía, qué sé yo, viste, no, conseguimos un punk en La Plata que sale dentro de un ataúd al escenario, qué sé yo. Ah, qué bueno, qué sé yo. Y bueno, y esto no es imaginación, esto que te estoy contando. Bueno. Es real, sí, ocurrió y de repente le duraba 2 meses. Bueno, ese fue un proceso largo que, bueno, finalmente, viste, las cosas se van dando hace unos años. O sea, este proyecto de... Digamos, para hacer mis temas, que se llama Claudio Kleiman y la banda de sonido, comenzó en el 2009. Y recién estabilicé una formación estable hace 3 años, ponele.
¿Y cómo es esa formación?
Ese es con Claudio Catiti Cabral en la batería, Fernando De Oz en el bajo, y la incorporación más reciente, que es del año pasado, un gran aporte, Ramón de la Vega en la guitarra. Ahora, vale la pena decir también que en el disco no están, justamente porque es una formación reciente y la grabación del disco, especialmente las bases, datan de un momento en el que yo, justamente, estaba como sin una formación estable y dije, bueno, voy a aprovechar a darme el gusto de grabar con un montón de amigos con los que quiero compartir la música y que también, obviamente, son músicos que admiro.
Y bueno, si hablamos de este tema que escuchamos en el arranque, estamos hablando, bueno, mira, ya que mencionas los Redondos, estamos hablando de la guitarra, la segunda,
sí.
La guitarra del Conejo Jolivet,
sí.
Alguien de los Proto Redondos y después de Dulce 16 y otras bandas. La base de los Ratones, Roy Quiroga y Pablo Memmi.
Sí.
Hay unos coros de murgas del uruguayo, bueno, creo que nació en Argentina.
No, es uruguayo. Lo que pasa es que
vive acá,
residió
¿no?
No, ahora está de nuevo en Uruguay. Pero vivió un tiempo en Argentina y fue muy importante en la formación de todo el movimiento como de murga joven que
Alejandro
hay en
Balvis.
Argentina, que es Alejandro Balvis, sí.
Bueno, Gaby Lunar Pérez en Cencerro, ahí la percusión que se escuchó hace
sí,
un ratito.
Sí, músico de Juanse.
Bueno, y después tocando un montón de, de variantes de la guitarra, ¿no? Como la mandolina.
Sí, mandolina y acústicas.
Bueno, vamos a ir mucho del presente al pasado. Ahora vamos a escuchar otro tema de este Era Hora, enterito, vamos a escucharlo. No sé, ¿qué tenés ganas de que pasemos? Si querés prologalo vos y lo mandamos.
Bueno, un tema que venimos tocando hace años en vivo y que pega mucho, va a tener un video también. Es medio larguito, pero si querés es en el Parque Centenario.
Es el track 7, Ulises. Estamos aquí con Claudio Kleiman compartiendo en exclusiva su disco Era Hora.
teatro, la fuente con los patos, un recorrido, la feria artesanal y los paseos oyendo los ladridos, observatorio para una vuelta astral. Es como un mundo, la vida allí se va. Festejaremos en Parque Centenario. No te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en el Parque Centenario. No, no te preocupes que nuestro aniversario festejaremos en Parque Centenario.
En el Parque Centenario, el segundo tema al lado B, como dice aquí en el CD, era hora de Claudio Kleiman. Ahí escuchábamos los coros de Claudia Puyó, escuchábamos un solo hermoso de Claudio Gabis. Bueno, parte de esta suerte de gran Dream Team que armó Kleiman en este disco debut, podría estar muchos minutos tediosos mencionando los invitados, pero además de Gabis, de Puyó, de Conejo Jolivet, acá abro el arte del disco y aparece Gustavo Santaolalla con Javier Casalla. Bueno, siempre la base de Los Ratones en casi todos los temas. Aparece, ¿quién más?
León Gieco.
Gieco está con Lombres en la batería.
Sí, está también en otro tema. Armé una bandita de la que estoy muy orgulloso, que es Ricardo Moyo, Diego Arnedo y Rodolfo García. Y yo.
O sea, una suerte de divididos con García ahí en
sí,
la bata.
Sí, que además ellos estuvieron muy felices realmente porque nunca habían tocado con García. Y vos sabés que tanto Ricardo como Diego son muy fanas del rock nacional, de la historia del rock nacional. Se formaron con eso, igual que nosotros. Y fue la primera oportunidad que tuvieron de tocar con el baterista de Almendra y de Aquelarre, nada menos. Claro, así que Estaban felices de poder tocar con Rodolfo y yo, imagínate. Y es un tema que quedó muy lindo. No corresponde que yo lo diga, pero... Y
escuchalo, ¿qué tema es?
Es el último, es Cuando llueve la tristeza.
Bueno, después lo escuchamos entero. Claro, con Rodolfo García, Ricardo Moyo y Diego Arnedo. Claudio, tantas preguntas tengo para hacerte. Sos de una época, vamos a poner como el punto de partida el expreso imaginario.
Sí, fue, además.
Claro, mediados de los 70. La época en la cual, digamos, eran todos parte de la misma historia, ¿no? Los músicos y los periodistas eran muy pocos, finalmente, y eran como estaban del mismo lado de mostrador. De hecho, vos fuiste compañero, por ejemplo, del Negro Fontova, que después fue músico enseguida.
Sí, que ya lo era, pero el Negro Fontova siempre tuvo como su nombre del Renacimiento. Siempre fue un hombre de talentos múltiples. Entonces, en el Expreso era director de arte y artista, porque diagramaba las notas, pero a la vez, cuando hacía falta una ilustración, salía del paso. Y en 15 minutos, en media hora, en una hora, te hacía una ilustración que te caías de culo.
¿Y cómo te pudiste adaptar, te adaptaste, creo, justamente al paso de las décadas en que todo cambió, en que el rock se volvió, como diría Alex Gieco, ¿no? en un monstruo grande que pisa fuerte, para bien y para mal?
Sí.
Y todo cambió, y sin embargo vos siempre estuviste trabajando en medios muy importantes, con... Lo último, la Rolling Stone.
Sí.
¿Cómo funcionó eso para vos? La ubicación en el mostrador, para decirlo de una manera metafórica.
Bueno, vos sabés que, como bien decías, empecé en el Expreso y siempre me sentí cómodo en el under. Nunca me fui, a pesar de que estaba en Rolling Stone, que era como una publicación como del mainstream. Siempre estaba, incluso dentro de Rolling Stone, era como una especie de francotirador. Nunca era como parte así de la...
Bueno, estás hablando en pasado, digámoslo.
Sí.
Porque te acabas de...
De desvincular.
Desvincular, sí. Ya sería una nota aparte, porque es algo histórico. ¿Cuántos años?
20.
20 años.
Desde la fundación hasta ahora.
Bueno, un saludo a todos los gerentes de personal que lentamente nos van arrojando a los viejos al lugar de la jubileta.
Pero siempre, como te decía, siempre desde un lugar como medio marginal. Un poco por elección también. ¿Viste esa cosa que dice que Neil Young que caminó un tiempo por el centro del camino, pero se dio cuenta que era muy aburrido y prefirió volver a las márgenes, ¿viste? Yo me identifico un poco.
Esa frase que se solía citar Enrique Sims, que decía, la verdad de la vida está en buscarlas en los márgenes.
Claro, claro. Ahora, con respecto a los cambios tan rápidos, ¿viste? Es algo que nos cuesta, que le cuesta a todo el mundo y, qué sé yo, no quiero hablar como un viejo, pero no me conforma mucho
la actualidad,
¿viste? En el sentido de que nosotros concebimos al periodismo y a la música y todo lo que es la cultura y el arte como un lugar donde de repente nosotros comprábamos revistas o diarios, escuchábamos la música esperando como una orientación, o sea, eran nuestros maestros, nuestros guías, los tipos que escribían o que grababan discos o que hacían libros, eran como la gente en la que nosotros confiábamos. Ahora en la era del algoritmo se produce el proceso exactamente inverso. Y es que los medios desesperadamente y los músicos del mainstream van detrás de los gustos del público. Y eso está produciendo un fenómeno que hace que la cultura descienda muchísimos escalones, porque si vas detrás del gusto masivo, se produce como una especie de círculo vicioso donde vos vas detrás del gusto masivo y entonces producís cosas para eso y cada vez producís cosas de nivel más bajo. Y es una cadena que es la que estamos viviendo en este momento, que vos ves las cosas que tienen millones de views o millones de likes, qué sé yo. Y el nivel artístico es lamentable, ¿viste? Y también, entonces, los medios también van detrás de eso, o las notas, buscás las notas que tengan como más aprobación en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, a nuestro nivel de la música, se te está cortando la posibilidad de, por ejemplo, de descubrir una banda, como hice yo con Los Redondos, claro, que les hice la primera nota. ¿Entendés? Porque esa nota no likea en las redes sociales. Claro, o sea, claro, vos escribís una nota sobre Los Redondos y vas a tener 80 likes contra los 15 millones que tiene Maluma.
Lo que decís es clarísimo. Ahora, tu compañero de camino, Alfredo Rosso, dice algo que es muy interesante, y creo que también Pipo Lernu lo dice, que al rock siempre hubo que ir a buscarlo.
Exactamente, eso,
y eso, eso
completamente
se
de acuerdo. Eso. Sí, sí, hay que mover un poco el traste, salir de tu casa y buscar en los lugares donde se sigue generando el arte y la música, porque nosotros sabemos que hay montones de música interesante, pero de repente no están como en los grandes medios, que es una cosa que pasó siempre. Lo que pasa es que ahora amplificado por millones.
Y a mí, ¿cierto?, me parece grave lo que vos decías, lo sugeriste ahí, la palabra algoritmos. Que vos, por ejemplo, te metes en YouTube y te van manejando ellos qué es lo que tenés que escuchar.
Exactamente, y en todas las plataformas
lo que
musicales,
tenés que comprar, que lo que...
en Spotify, etcétera, etcétera.
O sea, si tenés un poco de pereza, te arrastran.
Sí, 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 tal cual, tal cual. También vamos a decirlo que hay un lado positivo eso, y es que tiene la posibilidad para el tipo que es inquieto y es buscador de descubrir cosas que de otra manera nunca se hubiera enterado.
Seguro.
Pero como siempre.
Bueno,
¿viste?
Nosotros estamos aquí en Nacional Rock. La verdad, debo decir que este tipo de radios públicas, tienen la gran ventaja de que no corremos detrás de ningún tipo, claro, de nivel de audiencia y pasamos lo que se nos canta. La verdad, son todos programas de autor que uno... lo va diseñando en su casa sin ningún tipo de presión y sin ningún bueno, que es esta parte de lo que decíamos, ¿no? De la búsqueda, de bueno,
tal cual. Sí,
seguramente
sí,
una radio privada seguramente mide más que una radio pública, pero el tipo que quiere quizás escuchar otra cosa, puede ir a la folclórica, a la clásica, o vos estás, por ejemplo, en la FM UBA.
Sí, en Radio UBA. la radio de la Universidad de Buenos Aires, donde también hacemos un programa de autor, justamente, junto con Alfredo Rosso, que es Truco Gallo, y que...
¿Qué días va?
Los viernes de 15 a 17 horas.
Bueno, ahí está.
Bueno, que es una especie en extinción, ¿no? En medio de este panorama, los programas de autor, entonces también tenemos que defenderlo, como tenemos que defender los diarios, los discos, las revistas.
La derrota está asegurada, pero bueno,
Siempre remamos contra la corriente.
Hay que morir con las botas puestas. Vamos a escuchar el tema que cierra el disco Ulises, es el track 10, y es Clayman con este power trio. Escuchen, Ricardo Mollo en guitarra, Diego Arnedo en bajo y Rodolfo García en batería. Cuando llueve, la tristeza.
Llueve la tristeza y el sol comienza a flaquear. Hay un halo de energía que parece que se va. No es así, no estoy cansado, solo me quiero quedar. Es temprano para todo, pero no puedo zafar. Quiero estar aquí y mirar alrededor, sin sentir todos los días esa maldita presión. Cuando salen las estrellas, ya es la hora de pensar que si la tristeza vino, hasta mañana no se va. Adelante, compañera. Pase, se puede quedar. La conozco y me conoce. Nos podemos soportar. No sé quién está detrás de esta sensación. Cuando llueve la tristeza, dan ganas de decir adiós. Los momentos que nos vuelven a golpear. Y quedo medio atontado, como hablando sin hablar, balbuceando incoherencias sin manera de explicar. ¿Cómo fue que hoy desapareció la luz y en empezó a llover tristeza, o eso que le llaman blues. Y empezó a llover tristeza, o eso que. Y empezó a llover tristeza, o eso que.
Temazo, señores, que muchas cierra, gracias. Era hora, cuando llueve la tristeza, ahí se escuchaba la guitarra de Ricardo Moyo, el bajo de Arnedo, la batería de Rodolfo García, la otra guitarra de Claudio Kleiman y la voz de Claudio Kleiman en este disco debut. Era hora, que fue presentado en la semana,
sí.
En una parece que fue una fiesta, no estuve, en Monteviejo.
Sí, en el Teatro Monteviejo.
De Marcelo Pedritti.
Estuvo lindísimo. Sí, es la gente de la bodega Monteviejo, claro. Que son los mismos que hacen el Wine Rock, ese evento
ahí en Almagro.
Tan lindo en Mendoza. El teatro queda en el Abasto, justo claro. Enfrente de. En la valla del 3100, justo enfrente del. Mercado del Abasto, bueno, el shopping Abasto. Shopping. Ahí me traicionó, tuve un déjà vu. Bueno, se mantiene la fachada del mercado.
Uno iba a Babilonia, ¿no?
Ah, sí, que queda ahí a la vuelta.
Claro.
Fue un evento muy lindo. Nada, presentamos un par de videos, un videíto donde yo cuento un poco la historia del disco que está subido a las redes sociales. Un video de Parque Centenario que todavía no está subido a las redes. Y después, bueno, yo conté un poquitito de la historia del disco y después hicimos un show. Y bueno, vinieron montones de amigos. La verdad que fue un evento muy lindo porque además regado justamente por el vino de Bodegas Monteviejo. Estaba todo el
mundo feliz.
No
podía no salir bien. Sí, y ya que estamos con este tema que tocaron, digamos, creo yo... Divididos, mi opinión es que Divididos siempre fue un dúo con un
claro,
batero.
Claro, sí.
Arnedo y Moyo, autores de esa frase que me consta que no lejos está de rozarte, el periodista sí. Que se muere por tocar. ¿Has tenido problemas en ese sentido?
Yo creo que sí. Me ha costado muchísimo hacer conocer mi parte musical, no sé por qué. Porque yo pensaba que a otra gente no le ha resultado tan, qué sé yo, o sea, por darte un ejemplo de alguien que está en esta misma radio, Gillespie no tiene ningún problema en tocar y ser reconocido como periodista, hombre de televisión, incluso sí. Es un tipo que ha tenido siempre un perfil mucho más
pero
alto que el mío.
Yo diferencio lo que es el periodismo gráfico, que el periodismo gráfico creo que es el verdadero periodismo, todavía.
Puede ser que es que, como fui uno de los primeros
aparte,
también, como
pues
que...
Si vos no sos crítico... Estás
exacto.
En consideraciones críticas y ahí es donde quizás empieza el conflicto. Gillespie es más entretenedor, ¿no?
Qué sé yo no puedo opinar sobre los colegas, pero sé lo que te contaba, que se me ha hecho difícil porque la gente, no sé, como que la marca mía como periodista ha sido muy fuerte y a la gente le cuesta entender que uno pueda hacer otra cosa también. En mi caso se dio así, como te decía, me parece que en otros casos no ha sido tan difícil. El mismo Pettinato, qué sé yo, viste, siempre tocó, o sea, cuando estábamos en el Expreso, él mismo entró a Sumo y nadie le hizo problema por una cosa a la otra. A mí, después de 20 años de estar tocando, me seguía encontrando con gente que me decía, no sabía que tocabas, qué sé yo. Y bueno, es lo que me ha tocado.
Yo te preguntaba más por esa tensión que hay entre el músico hecho y derecho y el periodista que además toca, ¿no? A veces pasan esas cosas de tomar al periodista como un músico resentido o alguien que no logra realizarse. Que en realidad le gustaría estar arriba del escenario, ¿viste? Esa cosa que se viene diciendo hace tanto tiempo.
Bueno, fíjate que lo que pasa es que el rock cobró como un nivel muy grande de popularidad, pero eso mismo se produce como en otros en otras ramas de la cultura y del arte. Vos pensás que también a los tipos que... Lo que pasa es que son profesiones que están en vías de extinción, lamentablemente. Pero los críticos literarios siempre los criticaban los escritores, los críticos literarios, Lucos, que determinaban, ¿no?, el gusto popular en los suplementos literarios de los diarios, que también es una especie en vías de extinción.
Cual, ¿no?
Les decían que eran escritores frustrados, entonces que cuando criticaban un libro lo hacían porque a ellos les hubiera gustado escribir ese libro. Un poco pasaba lo mismo con la crítica cinematográfica. Lo que pasa que en el caso de la música de rock, como que cobra nivel por la masividad que adquirió. Sí, este,
y hay tantos casos de artistas de estas disciplinas que vos decís, también del rock, que dan el salto. Digamos, toda la Nouvelle Vague fue hecha por gente que empezó siendo periodistas en Francia en la década de fin de los 50 y 60.
Sí, totalmente. Pero a mí, en mi caso, si bien mucha gente pensaría, no, como que vos sos un periodista conocido, se te abren todas las puertas, como diciendo, ¿querés grabar, querés tocar? No, ha sido todo lo contrario. Y siempre digo que además me gusta mencionar que la llave que posibilitó que este disco viera la luz finalmente fue mi amigo Manu Quieto, de La Mancha, que es un querido músico y amigo, que cuando compró el estudio del Cielito, que es un estudio, ¿sabes?, histórico, sí, del rock nacional, donde, sí, grabaron Los Redondos.
Sí, sí, el histórico estudio de Gustavo Gauri.
Claro, sí, que ahora no se puede llamar del Cielito por motivos legales, justamente, pero para mí va a ser siempre del Cielito, o sea, eso no cambia. Sí, sí, sí. Bueno, él lo primero...
Como la banda Ricotera.
Claro. Él lo primero que me dijo fue, bueno, ahora grabas tu disco. Y dale, me puse el estudio a disposición y ya teniendo eso dije, bueno.
Bueno, ¿y cómo sigue esto, Claudio?
Y sigue, bueno, como decías, esta semana lo presentamos para prensa e invitados. El disco ya está en disquerías y también en todas las redes, en las tiendas digitales, que viste que ahora es así, no podés no estar, así que el que lo quiera también lo puede escuchar en Spotify, en Deezer, en iTunes, y tocando todo lo que se pueda. Probablemente, todavía no tengo fecha, pero probablemente haga una presentación oficial del disco para el público, porque esta fue como cerrada para prensa e invitados, donde voy a tratar de conseguir algunos, los que pueda, algunos de los invitados que tengo en el disco. Me quiero dar ese gusto también, a que no nombramos, y que sería un pecado no nombrarlo, es a León, que León también, Gieco, querido amigo.
Los Oveja Negra.
Sí, vos sabés que ese es un detalle como muy emocionante del disco, porque... sí, claro, fue la última grabación de Oveja Negra. Mucha gente no sabe que Oveja Negra fue un grupo como bastante exitoso en los 80, de tres músicos de alguna manera ligados al círculo de León Gieco, Aníbal Forcada, Willy Campins y Oschiamante, que hacían, que eran como una especie de versión argentina de los Crosby, Stills and Nash, ¿viste? Caracterizaban por las armonías
un gran
vocales.
Hit que fue el Blues de los Plomos.
Exacto, el Blues de los Plomos, y tuvieron también otro semi-hit en su momento con un tema de Gustavo Santaolalla, que era Ando Rodando.
Claro.
Bueno.
Fueron también músicos de Saloma. De Soluna.
De Soluna. Oski estaba en Soluna, tenés razón. Y Aníbal, músico de León hasta el día de... Bueno, ahora León no tiene banda, pero tocó siempre con León. Bueno. Por la época de hace unos años, cuando yo estaba grabando esto, se habían reunido, inclusive sacaron un disco de reunión, y yo dije, qué bueno, porque siempre me gustaron mucho las armonías vocales que hacían y qué sé yo. Los invité en ese tema, que es un tema además compuesto junto con Sky Bailinson, el Bogart Blues. Y bueno, y poco tiempo después falleció Oschiamante, medio de golpe, sí, se fue.
Sí.
Y los... Tanto Aníbal Forcada como Willy Campin siempre me preguntaban, che, ¿y cuándo sale el disco? Y ellos mismos me contaron que fue la última grabación de Oveja Negra. Así que, nada, es como un detalle emocionante.
El Bogart Blues. Bueno, me parece que es un buen tema como para despedirnos, Claudio. Bogart Blues, que es, como decías, la última grabación de Oschiamante. fue una grabación del trío Oveja Negra,
sí,
más Javier Casalla.
En violín, que es un fenómeno. Otro gran amigo, que no es un músico muy conocido, pero es un capo, que es Pablo Adida, que toca pedal steel y lap steel.
Buenísimo. Y este tema que fue grabado ya, no es un tema inédito.
Claro, lo grabó Sky, tuve el honor de que lo grabara Sky en su segundo disco solista, en Talismán, pero él lo grabó solo con la viola acústica. Esta es como una versión así con banda.
Claudio Kleiman, muy amable, muy gentil, la verdad que...
Un gustazo estar acá,
te felicito,
Mariano,
por el disco, y ojalá que sea el comienzo de muchos más, ¿no? Porque hay que sacar...
Sí,
disco.
Sí, sí.
Hoy pasamos a Sky... Mira, casualmente, ¿no? Y pasamos a Nevia.
Cuando me dijiste que venía, te iba a decir que ya estoy planeando el próximo.
Ahí va, bueno. Claudio Kleiman aquí en La Hora de los Magos. Nos vamos con otro tema de este Era Hora. Como mencionamos recién, el Bogart Blues es letra de Claudio, música de Sky. Y aquí están los Oveja Negra, Javier Casalla y Pablo Adida. Gracias, Claudio.
Solo es...